Este pasado lunes se cumplieron 80 años del fin de Auschwitz, uno de los lugares en los que los nazis llevaron a cabo sus campañas de eliminación de judíos, la conocida como solución final. ¿Creemos que lo sabemos todo sobre el Holocausto? ¿Que nada puede sorprendernos ya? Hay un libro que demuestra que no, descubriéndonos cosas nuevas, terribles e inesperadas. El amontonar horror sobre el horror. El libro se titula La mecánica del exterminio y lo firma Xavier Irujo, catedrático de estudios de genocidio en la Universidad de Nevada, en Reno, Estados Unidos. Nos vamos hasta allá. Xavier Irujo, ¿qué tal, Egunon? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos una cosa, Xavier. ¿Qué es? Porque el libro en sí, he tenido ocasión de, no entero, pero leer algunos párrafos, algunas páginas, y la verdad es que es tremendo. ¿Ha sido también tremendo, en el peor sentido de la palabra, meterse en esta historia, Xavier?
Sí, bueno, el libro trata sobre los sistemas de exterminio de personas, o sea, de asesinato de personas, en el contexto del Holocausto entre el 33 y el 45, cada sistema, digamos, de eliminación de personas y los diferentes métodos que se utilizaron, muestran una de las caras más horribles del ser humano, ¿no? y de la historia de la humanidad también.
Xavier, el libro detalla con gran precisión los protocolos de ejecución de los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Por no referir todos, porque sería quizá inabarcable, pero tú vas analizando uno por uno. La verdad es que, vamos, ni en el peor de los casos se te puede ocurrir soluciones como la que ellos tomaron, ¿no?
Sí, básicamente el libro lo he hecho porque, como has dicho antes, se conmemora el 80 aniversario de la liberación de los últimos campos, ahora, en esta primavera del 25. Se ha escrito muchísimo, sobre todo después de los juicios de Eichmann, se escribió muchísimo sobre el Holocausto. Y se han escrito libros muy buenos, excelentes, hay fuentes primarias, etcétera, pero colecciones, ¿no? Pero la verdad es que, claro, también es verdad que después de 8 años muchas cosas se han desfigurado un poco, se han perdido nitidez y hay que reenfocar. Y eso es lo que he hecho con este libro. Básicamente, en concreto, en el tema de los sistemas de ejecución, hay cuestiones que se habían quedado un poco en el tintero o que no se les había prestado debida atención. Y yo lo que he hecho ha sido estudiarlas con mucho detalle, mucha minuciosidad, que cada el sistema en general, como tal sistema, y luego los métodos que se fueron utilizando y cómo se fueron mejorando, ¿no?, a lo largo de los años. Y bueno, por poner un ejemplo, por ejemplo, de lo que quiero decir, uno de los iconos del Holocausto son los trenes. Y siempre que se hace referencia al Holocausto se suele, ilustrar con un vagón de tren o una cámara de gas, o hay otros iconos, ¿no? Pero las literas, por ejemplo, de los campos, etcétera. Bueno, en todos ellos están parcialmente desenfocados. Como digo, los trenes se suelen describir como medios de transporte y realmente no era esa su principal función. La mayor parte de los prisioneros que estuvieron en campos de concentración fueron llevados allí a pie. De hecho, ahí estamos hablando de unos 1.000 guetos, y en los guetos la gente que posteriormente pasó a estar en dichos guetos ya vivía en estos sitios. Es una cuestión logística, era mucho más barato crear los centros de reclusión donde estas personas, estamos hablando de millones de personas, ¿no?, donde ya estaban, que no moverlos. Entonces, tampoco tenía mucho sentido que una persona que había estado en un gueto durante 6 meses, vamos a poner, o un año, y había perdido muchísima masa corporal, fuera llevada a un campo de exterminio para ser gaseada. Las operaciones de gas eran muy caras. La única razón de trasladar a estas personas era que algunos campos sí que tenían crematorios y, por lo tanto, se podían quemar los cuerpos. Dicho esto, no tenía ningún sentido lógico desde un punto de vista logístico, que estas personas llegaran vivas a los campos. El tren, para eso, era un medio eficaz de exterminio en sí mismo. Bastaba con que el viaje durara más de 5 días para que, por ejemplo, en invierno, metiendo muchas personas en un vagón, varía muchísimo, ¿eh? En algunos casos tenemos 25 personas, en otros 50, 70, hasta hay documentadas vagones con más de 300 personas empaquetadas y, por ejemplo, desnudas en invierno, sin darles agua ni alimento. Bueno, pues claro, si el viaje duraba más de 4 o 5 días, muchos de ellos morían. Y esa es la verdadera naturaleza de los trenes, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay otros casos como este. Hablaba antes de las literas. Generalmente, claro, uno de los campos que referentes, ¿no?, del Holocausto es Birkenau, y en Birkenau hay literas. Pero eso era una rareza. En general, la mayoría de los campos no tenían, por supuestísimo, no tenían camas. Simplemente había paja en el suelo y dormían todos amontonados unos encima de otros. Según algunos testimonios que he recogido, la capa, digamos, de liendres, de piojos y pulgas, sobrepasaba la propia capa de paja sobre la que dormían, ¿no? En fin, la realidad hay que reenfocarla, ¿eh? Hay muchos aspectos que han pasado un poco desapercibidos dentro de la historia del Holocausto, que, como digo, se estudió mucho y se estudió muy bien, ¿no?
La fase, el proceso era brutal, desde luego te has tenido que sobrecoger tú también un poco viendo cada uno de los procedimientos que dentro de la maldad quería combinar, decías, eficiencia, diligencia y rentabilidad. Es tremendo, ¿eh?
Sí, esos son los tres grandes ejes de la logística, ¿no?, del exterminio. Entonces, se buscaba siempre el método más eficaz, esto quiere decir el que produjera el mayor porcentaje de muertos de las personas que entraban en determinado sistema de exterminio, de ejecución, y al mismo tiempo que fuera lo más rentable posible. Ellos, en un principio, el régimen, ¿no?, no pensó que llegara a ser tan sumamente lucrativo como llegó a ser. En un principio hablaban de rentabilidad, posteriormente ya hablaban de réditos, ¿eh? Estamos hablando de toneladas, pero toneladas, muchísimas toneladas de piedras preciosas, oro, plata, etcétera. Y por último, sí, que fuera lo más, como has dicho, diligente posible, o sea, que el tiempo que se invirtiera en este proceso fuera el mínimo. Y así se llevó a cabo la mejora, la optimización, ¿no?, de este sistema de exterminio. Básicamente, los campos y las primeras matanzas empiezan a ocurrir ya en el 33, en la propia primavera del 33, con la ejecución de la oposición política, reclusión, sobre todo en un principio, y concentración de esta oposición política de todos los colores. Pero es a partir del 41, de hecho, no del 39, con la ocupación de Polonia, que sí que hay un pico en las muertes. A partir de la Operación Barbarroja, ¿no?, junio del 41, se ponen en marcha estas cuatro unidades de Einsatzgruppen, unidades de acción, que tienen como objetivo único exterminar a personas indeseables, ¿no?, entre comillas, por arma de fuego. Y después de 6 meses de operaciones, pues se hace un balance del resultado de las mismas y se llega a la conclusión de que aproximadamente han matado a 230.000 personas, lo cual es una barbaridad. Pero en ese momento, Herbert Backe, secretario de Estado para Agricultura y Alimentación, arguye que, basándose en su sistema, tanto el ejército alemán como las SS, no solo las SS, han sido capaces de exterminar a 2 millones de personas en 6 meses. Y en su mayor parte eran prisioneros de guerra soviéticos o civiles soviéticos, ¿no?, en este caso. Y la cuestión es que demostró que matar a personas, como habían hecho mediante hambre y frío, es mucho más eficaz, mucho más barato también, mucho más rápido que matarlas sobre todo matar de frío. Es mucho más rápido que matar a estas personas por arma de fuego. Y claro, eso explica que a partir del 42 se crean nuevos campos con cámaras de gas para evitar otros problemas que habían tenido, y a partir de abril del 42 el número de asesinatos en general a todo lo largo de Alemania y territorios ocupados se eleva exponencialmente. Para que nos hagamos una idea, en abril del 42 cerca del 85% de las víctimas mortales del Holocausto todavía estaban vivas. entre abril del 42 y abril del 45, este sistema de exterminio consigue asesinar a 12.000 personas al día de media.
Buah. Estaba pensando, Xavier, la Unión Europea ha advertido de la negación y distorsión del holocausto que se está produciendo en toda Europa. Otros, como Olaf Scholz, el canciller alemán, llaman a no ceder ni un milímetro ante la extrema derecha. ¿Te explicas tú de alguna manera, no sé, tú que has hablado con algunos de los supervivientes, que alguien todavía siga negando aquello?
Sí, desgraciadamente, la mentira es consustancial al crimen. Siempre que hay una atrocidad, del tipo que sea, haya sido juzgada o no, va a haber alguien, una corriente de opinión que la va a negar. Lo va a hacer por razones ideológicas, de proximidad ideológica, o por razones identitarias, de proximidad identitaria, ¿no?, con respecto a los verdugos, o por otras razones, en algunos casos por razones prácticas, por razones de interés, ¿no? Si una determinada institución pública reconoce determinada atrocidad como crimen, entonces ello da lugar o puede dar lugar a ciertas retribuciones, ¿no?, por parte del Estado o por parte de quien sea. Y eso también da lugar al negacionismo. Ya sea el negacionismo o el reduccionismo, no es lo mismo. Ahora a todo esto se le está llamando, se están autodenominando, ¿no?, estos autores revisionistas, pero en general significa básicamente destruir memoria histórica, lo que están haciendo estas personas, y las hay de todos los colores. Me refiero a que estamos hablando ahora del holocausto, y por supuesto hay una literatura enorme, vastísima, revisionista con respecto a este tema, pero la hay sobre cualquier otro régimen, ya sea el de Mussolini, ya sea por supuesto el franquista, ya sea el estalinista, o cualquier régimen que haya cometido atrocidades genera corrientes de opinión de este tipo, negacionistas o reduccionistas.
El vastísimo estudio que ha hecho Xavier sobre el holocausto a propósito de este 80 aniversario del fin de Auschwitz, y que lo ha plasmado en este libro, La mecánica del exterminio, no solamente ilumina uno de los más oscuros capítulos de la historia, la desafía, conmociona y ofrece una perspectiva desgarradora sobre el peor rostro, digo, de la humanidad. La mecánica del exterminio, que firma Xavier Irujo, que es el director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada en Reno, donde es catedrático de Estudios de Genocidio. Xavier, seguiremos charlando. Te agradezco mucho que te hayas acercado a los micrófonos de Radio Popular, Erri Ratia, para hablarnos de tu obra. Y enhorabuena, porque a pesar de que el tema es tremendo, el trabajo es fantástico. Un abrazo muy fuerte y el Eskerrik Asko con mayúsculas, Xavier.
Eskerrik asko zuei, muchas gracias a vosotros y cuando queráis.
Bueno, agur, gerarte.
Gerarte.